Bien, estamos en línea con el doctor Carlos Bantar, director del Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Doctor Bantar, buen día. Hilda Sosa desde LT39 Victoria.
Hola Hilda, buen día, ¿cómo le va?
Bien, doctor, ha hecho unas declaraciones en estas últimas horas donde advierte y pone en alerta a la población sobre las consecuencias graves si no se toman medidas ante el avance de contagios por COVID.
Sí, en realidad lo que estoy marcando es la situación que nosotros percibimos desde nuestro lugar de sensor de la pandemia, donde lo que percibimos es un gran aumento en el flujo de pacientes que consulta a nuestras guardias y donde empezamos a tener ya las consecuencias las consecuencias del aumento del denominador de casos sobre el cual se manifiesta el porcentaje de pacientes moderados a graves que nos están saturando ya los pisos y las terapias intensivas, por supuesto.
Bien, doctor, usted recién dijo una palabra. Ustedes claramente son
Sí.
sensores de esto, porque claramente, digamos, en las guardias, sobre todo, se debe ver y mucho la cantidad de gente que va. ¿Qué es lo que ustedes pueden, percibir, pueden hablar y cuál es esa falta de concientización, de qué manera se ve expuesta ante estos casos, donde ustedes hablan y en esa retroalimentación ustedes pueden saber, digamos, no hay
Mire,
conciencia, no hay responsabilidad, no hay
mire,
compromiso.
desde el punto de vista del censo de la población, más allá de lo que yo puedo vislumbrar, primero como ciudadano, luego como experto, porque justo además de ser director del hospital, mi especialidad es la microbiología clínica, es decir, que yo atiendo pacientes COVID y trabajo con pacientes COVID, entonces es como que me toca cumplir varias funciones a la vez. Pero lo que nosotros percibimos cuando atendemos los pacientes o cuando vemos este gran flujo de personas es una dicotomía que existe entre lo que uno observa en el comportamiento, que trasunta cierta displicencia hacia las medidas de protección, pero que no se condice con lo que uno ve después porque son gente joven que a las 7 de la mañana están haciendo cola en la posta respiratoria para ver si tienen o no tienen COVID. No sé si se entiende lo que digo. Es decir, esa preocupación en saber si se contagiaron o no de COVID parece no estar presente en el tiempo, al momento de prevenirlo, de tomar las medidas para prevenirlo, que son mucho más sencillas. Entonces, son personas que vienen luego con un gran grado de exigencia a que se les haga un hisopado, a veces ni siquiera están interesados en la evaluación médica, sino que lo que quieren es el hisopado y certificar si tienen o no tienen COVID. Y en realidad eso no se condice con la despreocupación que uno ve en las medidas de autoprotección. ¿Se entiende
Exacto,
lo que
pero
digo?
claro, pero yo lo escucho y digo, bien, la persona que se entera que tiene COVID o esos jóvenes que usted hace mención, se enteran bien. ¿Y después qué es lo que hacen? Porque ahí es donde juega el compromiso y la responsabilidad social.
Bueno, lo que pasa es que lo que juega es lo que hacen antes. Es decir, si yo, supóngase que yo tengo la posición, que soy joven y tengo la posición que a mí el COVID no me va a hacer nada, me va a dar un par de días de fiebre y demás, más allá de que eso sea o no sea cierto. Pero supóngase que yo pienso eso. Bueno, cuando empiezo con fiebre y demás, bueno, me quedo en mi casa y digo, me agarré COVID, me quedo 5 días hasta que se me vaya la fiebre y después salgo, como usted dice, cuando me siento bien, sigo mi vida. Bueno,
Exacto.
no parece ser lo que ocurre en un gran número de personas, es decir, hay un gran número de personas que cuando siente eso concurre al centro de salud para averiguar si tiene COVID. Ahora, hemos notado también una reticencia ya, o por lo menos no hay demasiada voluntad de expresar con quiénes tuvieron contacto y demás. Yo creo que hoy ya no existe ni siquiera la posibilidad de expresar con quién se tuvo contacto en este, con este grado de flexibilización. Es muy difícil establecer con quién se tuvo contacto y quién puede tener síntomas de los que tuvimos en contacto, o en avisarle a sus contactos que está sintomático y que deben quedarse 14 días en aislamiento. Es decir, hay menos adherencia para todas las medidas.
Bien.
¿Comprende?
Sí, pero entonces, claro, yo lo escucho y lo que debe primar acá absolutamente es la concientización y es la empatía hacia el otro.
Mire, Hilda, nosotros venimos pidiendo eso hace 9 meses. Permítame que yo no sea muy optimista ya en el resultado de esto. Tenemos un escenario de verano, de vacaciones, de hastío, de 9 meses de encierro, de flexibilización completa. La verdad es que yo no puedo ser optimista hoy con la respuesta de responsabilidad ciudadana individual. Y creo que no es un fenómeno que nos pasa a nosotros, está pasando en toda Europa.
Sí.
Y la verdad que Europa, lugares como Gran Bretaña, que volvió a fase 1 de confinamiento estricto, lugares como Italia, que tiene toque de queda de 22 horas a las 5 de la mañana, o como Alemania, o como Madrid, ahora Barcelona, o mejor dicho, todo Cataluña, tiene restricciones interjurisdiccionales. Entonces, lo que está claro es que en otros lugares los actores deben poner, todos los actores deben ponerse, se ponen a la altura de las circunstancias, y hay un conjunto de medidas que deben ir en sintonía, cosa que no pasó ni en Brasil ni en Estados Unidos y está pagando grandes consecuencias, por ejemplo. Entonces, esa sintonía, y que no pasó en el Reino Unido inicialmente, y pagó sus consecuencias. Entonces, debe haber una sintonía donde uno ya no depende tanto de la responsabilidad ciudadana, sino que en gran medida traza un camino para que el ciudadano camine por ese sendero. Es decir, la única forma que ha demostrado hasta ahora disminuir la circulación del virus es disminuir la circulación de la gente que lo contagia. Y hoy tenemos una franja etaria de personas muy jóvenes que son hipercontagiantes, es decir, son biológicamente mucho más contagiantes que las personas mayores, que no perciben fácilmente los síntomas y por lo tanto es difícil que se den cuenta que están contagiados y que pueden contagiar, y que tienen un circuito que termina en reuniones multitudinarias con un protocolo inviable de cumplir. Coincido con el doctor Rodríguez Cini, es inviable cumplir un protocolo en una isla, en una playa, con un baile multitudinario, o en un barco con 40 personas arriba, o en una fiesta con 200 personas bailando. La verdad es que cuesta mucho creer que uno va a cumplir algún protocolo. Es utópico pensar que hay protocolos que prevengan la transmisión del virus en esas circunstancias. Bueno, pues entonces, lo que a mí me parece es que hay que pensar situaciones que eviten esa circulación y ese destino final. Porque no es lo mismo que usted vaya a un bar a tomar algo donde se cumplen mínimamente los protocolos, donde la persona que lo atiende tiende los barbijos, puede tener distanciada las mesas, usted come algo y se va al aire libre, que tener una circulación absolutamente irrestricta donde un grupo de personas, antes o después del bar, se traslada a un sitio, a una quinta o a un lugar donde hace reuniones de más de 50, 100, 150 personas, y por supuesto que no va a poder controlar. ¿Qué va a meter la gendarmería dentro de una quinta?
No.
Eso es prácticamente inviable. Entonces,
sí,
lo que me parece que hay que hacer es tener una estrategia que evite la circulación en esos horarios, se me ocurre a mí como ciudadano, le digo, ¿no? Esto sí. No es científico, pero uno tiene que evitar, me parece, las situaciones favorecedoras de ese final sin perjudicar la economía que tanto nos ha costado reactivar, ¿me entiende?